Hola, muy buenas tardes. Activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad de Madrid por la previsión de lluvias desde esta tarde, lluvias copiosas, el desembalse de pantanos y el deshielo que se espera durante los próximos días. La Agencia Regional de Seguridad y Emergencias está supervisando el estado de los ríos y esta tarde va a constituir el puesto de mando avanzado para hacer seguimiento de la situación. Desde el 112 vuelven a recomendar a los ciudadanos extremar la precaución, es decir, no acercarse a los cauces ni intentar atravesarlos, e informarse del estado de las carreteras y del tiempo a través de medios oficiales. Pedro Ruiz es el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias.
Esto es debido a tres factores. El primero, la información meteorológica proporcionada por AEMET, que a partir de esta tarde, precipitaciones importantes. Segundo, por la gestión de desembalses de la Confederación Hidrográfica del Tajo y Canal de Isabel II. Tercero, la gran cantidad de agua que se va a generar por los deshielos y las cotas altas de la sierra.
Esos son los factores que han llevado a activar esa situación operativa 1 del plan INUNCAM. Vamos a actualizar ahora precisamente la previsión meteorológica. Sara Bayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si la vamos a querer aceptar.
Venga, vamos.
Escuchar quizás.
Vamos a escucharla y a tomar buena nota de ella.
A ver, empezamos la semana con las lluvias de nuevo como protagonistas. Sí. Es la tercera semana consecutiva en la que la lluvia nos acompaña.
Tres semanas ya, ¿eh?
De nuevo, una borrasca es la responsable de esta situación adversa que se presenta, especialmente de cara a esta tarde y durante la jornada de mañana. Vamos a tener lluvias que van a ganar frecuencia en el entorno de la sierra, donde tendremos avisos por precipitaciones puntualmente intensas desde hoy hasta mañana medianoche. Bueno, va a ser una jornada
intensa
en cuanto a precipitaciones. Recordamos que venimos de muchos días de lluvia, entonces la tierra ya llega
está
a un momento
muy empapada,
que es menos capaz de absorber toda esta lluvia. Además, hoy es un día desagradable en el que tenemos temperaturas invernales. Parece mentira que estemos afrontando
a días, ¿no?
La
de
recta
la
final.
Ya.
Sí, empieza el jueves a las 10 de la mañana y estamos a lunes a las 2 de la tarde y tenemos 5, 7 grados de media más o menos de temperatura en estos momentos en muchos municipios madrileños. A partir de mañana empieza a subir la temperatura. De hecho, vamos a dar la bienvenida a la primavera con valores de hasta 17 grados en Madrid. No está mal.
Bueno.
Pero bueno, esa temperatura en ascenso se va a ver empañada por ese cielo gris cubierto con esas precipitaciones. El miércoles podríamos tener una tregua, pero la lluvia vuelve a reactivarse el jueves y el viernes. El viernes ya de forma más intermitente, pero por delante es cierto que nos espera otra semana de paraguas. Y bueno,
hoy de frío, iremos remontando los termómetros, ¿no?
Iremos remontando. Próximos. Del paraguas no nos podremos deshacer.
No, bueno, poco a poco.
Pero del abrigo podremos cambiarlo por una gabardina.
Bueno, no está mal, no está mal. De momento, bueno, pues recuperamos un poco de calorcito, aunque sigamos ahí con el paraguas. Gracias, Sara. En unos minutos les vamos a actualizar también la situación en las carreteras, muy importante también ante estos fenómenos meteorológicos adversos. La que sigue caldeada un día más es la política madrileña. El delegado del Gobierno en la región ha respondido a la carta que le envió el pasado viernes el secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, en la que anunciaba una ruptura en las relaciones institucionales. Francisco Martín lamenta, esto es literal, que tanta fruta le haya podido indigestar, provocando el cuadro de obsceno cinismo que representa su carta. Serrano no ha respondido, pero sí lo ha hecho el portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García.
Tanto esa carta no es la carta de un delegado, es la carta de un activista político con muy poca vergüenza y además con muy mal gusto. Entiendo que es un militante más el que ha escrito esa carta, porque, insisto, la sede de la delegación del Gobierno no tiene titular desde hace muchísimo tiempo y esa carta es la muestra de que estamos sin delegado.
Y hoy también es noticia otro proyecto de soterramiento en la ciudad de Madrid. Se llama Parque Castellana y afectará al último tramo del popular paseo de la capital, entre Sinesio Delgado y el nudo norte de la M30. Las obras comenzarán antes del próximo verano y se van a prolongar hasta la primavera de 2027. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha destacado que el espacio que se va a generar sobre el túnel incluirá un gran parque urbano con cerca de 800 árboles.
Este Parque Castellana, 70.000 metros de zonas verdes, 100 millones de euros de inversión, 650 metros de soterramiento y la conexión entre el mejor presente de la ciudad de Madrid, las cinco torres, y el mejor futuro de la ciudad de Madrid, Madrid Nuevo Norte.
Empezamos también la semana con el último barómetro con intención de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas. Sin sorpresas, el Partido Socialista mantiene su ventaja sobre el PP, Sumar crece y Vox perdería respaldo, al igual que Podemos. Los líderes políticos siguen con un suspenso generalizado y en este sondeo se ha preguntado a los españoles por un asunto que está de plena actualidad, el gasto en defensa. 3 de cada 4 apoya que la Unión Europea refuerce su capacidad militar, una cuestión que sigue enfrentando al gobierno de Pedro Sánchez con la oposición y sus socios. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que el Ejecutivo mantiene su compromiso de invertir un 2% del Producto Interior Bruto en defensa y que España, asegura, es un ejemplo a seguir en la ayuda a Ucrania.
España no ha necesitado una propuesta de la alta representante para comprometer 1.000 millones de euros para este año, como ya lo hemos hecho en años anteriores. Por lo tanto, España va por delante en ese sentido y dando el ejemplo. Lo que yo espero es que todos hagan aportaciones nacionales como lo ha hecho España.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea están reunidos hoy en Bruselas para analizar el apoyo militar a Ucrania y cómo financiarlo. Está previsto que José Manuel Álvarez comparezca esta tarde ante los medios de comunicación tras finalizar ese encuentro. Noticias de este 17 de marzo que tiene más asuntos de actualidad. Se los avanzamos con la ayuda de Enrique López. Ayuntamiento y comunidad se ponen a disposición de las familias de los 4 jóvenes fallecidos en el accidente de Cantabria.
Se siguen investigando las causas. No se descarta que el hielo provocase la salida del coche de la carretera, que posteriormente se despeñó por la ladera en el puerto de Lunada. Familiares de las víctimas piden que se tomen medidas en ese punto negro de la red viaria. Carmen Estía, de Izan, que murió justo cuando iba a cumplir 21 años.
Pongan quitamiedos, porque en un momento una rueda se te puede ir. Se te puede resbalar y, por favor, que en temporales malos la cierren o, por favor, que pongan quitamiedos. Por favor, solo quiero pedir eso. Lo hago por él, por favor, por ello.
Ya es posible seguir la ubicación de los autobuses de la empresa municipal de transportes en tiempo real a través de Google Maps.
La información está disponible para todas las líneas y permite ver la localización de los autobuses, así como el tiempo estimado de llegada. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Hemos compartido los datos con Google Maps y estará disponible en esa aplicación, en Google Maps, la ubicación exacta y, por tanto, el itinerario y también el tiempo de queda para, como digo, llegue a la parada el autobús, dentro de esa vocación del Ayuntamiento de Madrid de facilitar el acceso al transporte público, de dar más información y de trabajar en el ámbito de la innovación.
Acuerdo en la Comunidad Valenciana entre el Gobierno Autonómico y Vox para los presupuestos de 2025.
Unas cuentas para la reconstrucción que llevaban meses bloqueadas. El presidente valenciano ha agradecido al partido de Abascal su apoyo y ha asumido sus exigencias. Ha cargado contra el Pacto Verde Europeo y ha rechazado acoger a más menores migrantes. Carlos Mazón, Ignacio Garriga, Vox.
Quiero agradecer el papel de Vox, que a pesar de las diferencias ideológicas ha mostrado una voluntad sincera de implicarse en la reconstrucción y el desarrollo de la Comunidad Valenciana.
Como comprenderán, nos alegramos que el señor Mazón reconozca que Vox tenía razón desde hace mucho tiempo cuando denunciábamos las fatídicas y nefastas políticas del Pacto Verde.
La OCDE revisa al alza sus previsiones para España.
La organización que aglutina a los países desarrollados estima que la economía española crecerá este año un 2,6%, 3 décimas más de lo que auguraba previamente. Nuestro país crecerá por encima de las principales economías europeas. En cuanto a la inflación, la OCDE prevé que este año alcance el 2,5%.
Y en los deportes, comienzo de semana sombrío para el Atlético de Madrid, Laura Cabrera.
Sí, no ha sido la que ha cerrado ayer domingo el Atlético de Madrid la mejor semana semana de su historia. Tras la polémica eliminación en Champions contra el Real Madrid, llegaba anoche una dura derrota en la Liga contra el Barcelona en el Metropolitano. Y más como se produjo, los rojiblancos ganaban 2-0 en el minuto 70 de partido y vieron como el Barça remontaba con 4 goles en apenas 25 minutos. El Barça tiene un partido menos, recupera el liderato de la Liga y el Atleti se queda a 4 puntos de la cabeza. La Liga se complica, Diego Pablo Simeone.
Está claro de que al Barcelona le falta su partido, tiene una ventaja importante. Nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad, partido a partido, pensando en el español, siguiendo en esa línea hasta el final.
El Getafe suma y sigue a domicilio, quinta victoria de las últimas 6, nueva victoria en este caso en el Sadar 1-2 contra Osasuna. El Rayo empataba en casa ante la Real Sociedad y el Leganés, como el Atleti, desaprovechó un 2-0 a su favor para terminar perdiendo 2-3 contra el Betis. Los pepineros entran en descenso por primera vez en lo que va de temporada. Parón de selecciones a partir de este lunes, los internacionales españoles ya han quedado concentrados en Las Rozas y con cambios en la convocatoria. Se han caído los jugadores del Barça, Marc Casado e Íñigo Martínez, ambos con molestias en la rodilla, le sustituyen a Aleix García y Dejan Huiseg respectivamente.
Onda Madrid, área de servicio público.
Acabamos de actualizar la previsión meteorológica. Vamos a actualizar ahora el estado de las carreteras de la región. Información que hay que tener muy en cuenta hoy, precisamente por esos avisos de lluvias. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en la salida de Madrid por la A5 a su paso por Móstoles y en la M40 en Vicálvaro en dirección A3, que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Giramos ahora el foco hacia las calles de la capital. En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid nos da la última hora Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Va subiendo la circulación en la capital, sobre todo en la M30 y en los entornos de las autovías, con tráfico intenso en la parte oeste de la M30 en ambos sentidos y circulación en incremento en el este, sobre todo en sentido sur. Se van incrementando, como decimos, los desplazamientos también hacia las autovías, pero por el momento sin retenciones. Ya en el interior de la capital van a encontrar tráfico intenso en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal o en los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. Va subiendo también la circulación en la arteria principal en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado y en el este con tráfico pesado destacamos la calle Serrano, sobre todo a su llegada a la Plaza de la Independencia y se va incrementando lentamente la circulación en las calles Alcalá y O'Donnell en sentido salida de la Almendra Central.
Con la información del tráfico hemos llegado a las 2:13. Estos son las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolaría Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Comenzamos el repaso a la actualidad en la región con un suceso que hemos conocido esta mañana. La Guardia Civil está investigando el asesinato de una paciente de una residencia de Arroyo Molinos que fue hallada sin vida ayer por la tarde con signos de violencia. Otra usuaria del mismo centro ha sido detenida por su presunta relación con los hechos. ¿Qué más sabemos, Marta Zúñiga?
Pues poco sabemos porque hay mucho hermetismo en torno a este suceso que, como dice, se producía en la tarde de ayer. Tanto víctima como presunta agresora son residentes de este centro ubicado en Arroyo Molinos. Según la Guardia Civil, la víctima tenía 62 años y la supuesta autora de su muerte 19. Los hechos se producían en la residencia de las Hermanas Hospitalarias, en la calle La Guardia 2 de esta localidad de Arroyo Molinos. La presunta asesina huía después, pero era localizada en las inmediaciones. Tanto víctima como presunta agresora padecían problemas de discapacidad intelectual y, como decimos, estaban ingresadas en la mencionada residencia. El grupo de homicidios de la Guardia Civil, Elia, se ha hecho cargo de las investigaciones.
Seguiremos pendientes de cualquier novedad mientras sigue la conmoción en Puente de Vallecas. Hoy en el tanatorio de la M40 se velan los cuerpos de dos de los cuatro jóvenes que perdían la vida este fin de semana al despeñarse el coche en el que viajaban por una ladera de Cantabria. Se habían trasladado allí con otros cuatro amigos que iban en otro turismo para pasar unos días en una casa rural y celebrar un cumpleaños. Eva García, tía de uno de los fallecidos de Izan, que el próximo jueves cumpliría 21 años, ha lanzado una petición en declaraciones a Telemadrid, que pongan quitamiedos en la carretera donde se produjo ese siniestro, en la CA 643.
Que en temporales malos la cierren, o por favor que pongan quitamiedos, por favor, solo quiero pedir eso, lo hago por él, por favor, por ellos. Cumplía 21 añitos. Era un niño, era un ángel, era un niño muy querido. Y todo el mundo que le conoce le ama porque era especial, era un niño bueno. Eran niños muy buenos.
Las instituciones madrileñas, al conocerse la noticia, transmitían su pésame a las familias de los fallecidos. Lo hacía la presidenta Isabel Díaz Ayuso, también el alcalde de Madrid y el delegado del Gobierno. Hoy los grupos de la Asamblea de Madrid han propuesto que en el próximo pleno de la Cámara se guarde un minuto de silencio por los fallecidos. Y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, aboga por trasladar esa iniciativa también al pleno del Ayuntamiento de la capital.
Ponernos, por supuesto, a disposición de sus familias para cualquier cosa que puedan necesitar en momentos tan duros como los que están viviendo, y desde luego creo que sería razonable que los grupos municipales pudiéramos tener algún tipo de recuerdo hacia estos cuatro jóvenes en el próximo pleno del Ayuntamiento, porque ha sido un acontecimiento trágico, dramático, y cuatro jóvenes que hayan perdido la vida de esa manera, pues la verdad yo creo que nos impacta a todo el conjunto de la ciudad de Madrid.
Seguimos con una noticia que afecta también al distrito de Puente de Vallecas, y es que la Policía Nacional ha desarticulado allí una red dedicada a la explotación sexual de mujeres. Los agentes han liberado a dos víctimas y en esta operación han detenido a tres hombres y una mujer, además de intervenir más de 780 plantas de marihuana. Alejandra García es portavoz de Policía Nacional.
El modus operandi consistía en aprovechar la situación de vulnerabilidad y necesidad de las víctimas para que aceptasen unas determinadas condiciones para viajar a España. Las pesquisas policiales permitieron averiguar que una vez en nuestro país las obligaban a ejercer la prostitución sin ningún tipo de descanso, siendo vigiladas constantemente a través de cámaras de seguridad. Además, las prohibían salir a la vía pública.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado Parque Castellana, otro de los grandes proyectos urbanísticos previstos para esta legislatura. Transformará el tramo norte del popular Paseo de la Castellana, soterrando el tráfico entre la calle Sinesio Delgado y el nudo norte de la M30. En su lugar, sobre el túnel, habrá un nuevo espacio en el que los peatones serán los protagonistas. Detalles, Mar García.
Será antes de verano cuando arranque el soterramiento de Castellana Norte. En 18 meses la zona va a estrenar un corredor verde de 70.000 metros cuadrados que unirá distritos. El túnel será para el tráfico. Casi 99 millones de euros. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Allí donde ahora mismo los vecinos de esa colonia del barrio de San Cristóbal tienen que cruzar andando 8 carriles de la Castellana para poder ir al Hospital de la Paz, ahora lo podrán hacer tranquilamente yendo paseando por una zona verde que va a estar inmediatamente debajo de sus casas.
En superficie, casi 800 nuevos árboles, zonas estanciales, carril bici, tráfico doméstico, por debajo los túneles. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Un retúnel, el túnel donde van a pasar los coches, que está en una primera planta, y un segundo túnel que va a dar, pues en una segunda fase, para el próximo mandato, entrada tanto al barrio de Begoña como lo que va a ser la próxima operación de Nuevo Norte.
Las afecciones empiezan en verano. En superficie siempre habrá 3 carriles abiertos al tráfico.
Empezamos en junio con las afecciones, queremos que sean las mayores en verano, porque así pues molestamos menos a los vecinos de Madrid, y durará aproximadamente un año lo que es el cierre del túnel.
Proyecto Castellana Norte, que estará rematado por una gran pérgola elíptica que va a producir su propia energía.
De unas obras que todavía no han comenzado a otras que ya están en curso, las de la ampliación de la línea 11 de metro, que atravesará la ciudad de Madrid desde el suroeste al nordeste. Unos trabajos que siguen avanzando al ritmo previsto. A finales de este año está previsto que se monte la tuneladora que permitirá perforar el subsuelo a mayor velocidad. Los trabajos han sacado a la luz los restos arqueológicos del antiguo canal del Manzanares, en lo que será la futura estación de Madrid Río. Luis Mínguez.
La prolongación de la línea 11 de metro, que enlazará desde Cuatro Vientos a Valdebebas con 33 kilómetros de recorrido total, es el mayor proyecto actual en infraestructuras en nuestra comunidad. Tendrá solo 2 estaciones nuevas, Comillas, en el barrio de Carabanchel, y Madrid Río hacia la mitad del Paseo de Yeserías. Visitamos esta última y encontramos una gran actividad de extracción de tierras y otras. Aunque solo se ha perforado hasta unos 7 metros de profundidad, nos aseguran que la llamada caja de la estación está ya terminada y que en conjunto se ha ejecutado casi un tercio de toda la obra, aunque la tuneladora aún se hará esperar. Miguel Núñez es el director general de infraestructuras de la comunidad.
Las previsiones de construcción se están cumpliendo, estamos trabajando, como no puede ser de otra manera, 24/7, porque estas obras no pueden parar, obviamente el terreno no puede parar, y las previsiones es que a final del año 2025 la tuneladora se esté montando en la estación de Comillas para arrancar a principios, en el primer trimestre del 2026.
Como se esperaba, la excavación ha destapado los restos de un tramo del antiguo Real Canal de Manzanares, un cauce fluvial paralelo al del río, construido a finales del siglo XVIII y que se usó hasta finales del XIX. Esther Andreu dirige estos trabajos de arqueología.
Que servía para trasladar y para mover mercancías y en todas las fábricas que se instalaron en el sur de Madrid. Las barcazas, que serían planas de madera, eran movidas y desplazadas por sogas y animales de tiro que estarían en los laterales, las iban moviendo.
Este canal, cuyos restos serán expuestos en la futura estación, se extendía entre el puente de Toledo y Vaciamadrid con 10 esclusas y dejó de ser usado cuando entró en juego el ferrocarril.
Los vecinos del barrio del aeropuerto de Barajas reclaman al Ayuntamiento de Madrid que implante el servicio de estacionamiento regulado en sus calles. Denuncian el colapso de vehículos que sufren a diario por parte de personas que trabajan en la zona. Marta Zúñiga.
Se trata de una reivindicación vecinal que se remonta a 2017. Jesús González, presidente de Aeropuerto Participa, detalla la problemática de la zona.
Vivimos totalmente rodeados de zonas terciarias e industriales, y esta presión de oficinas y de industria que hay en torno al barrio, al final lo que termina haciendo es que mucha gente que no es vecina del barrio venga a trabajar en su coche y terminan invadiendo todo de vehículos que aparcan sobre aceras, aparcan en 2 terrizos que deberían ser parques, zonas verdes, y que al final se han convertido en lodazales.
Recuerdan que a este punto de la ciudad se puede llegar en transporte público como EMT, autobuses interurbanos o con la línea 5 de metro. Reclaman el SER. Borja Caravante, delegado de Movilidad, responde.
Que el SER se ha ido ampliando como una mancha de aceite, y en este caso el barrio del aeropuerto quedaría como una isla dentro de todo ese sistema, pero en todo caso, a pesar de esa complejidad, vamos a analizarlo para ver si es posible dar satisfacción a los vecinos.
Mañana se celebra pleno en el distrito y Más Madrid va a llevar esa proposición para solicitar que se impulse el proceso de información y consulta pública para la implantación del servicio de estacionamiento regulado en esta zona.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pasan 26 minutos de las 2 de la tarde. Sigue creciendo el enfrentamiento entre el delegado del Gobierno de Madrid y el Partido Popular. Francisco Martín ha enviado una carta al secretario general de los populares en la región respondiendo a su decisión de romper toda relación institucional con él, siguiendo los pasos del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Begoña Alarcón.
Sí, la carta tiene frases que aluden a otros momentos de tensión entre Ayuso y Sánchez. Empieza diciendo, literalmente, que lamenta que tanta fruta haya podido indigestar, provocando el cuadro de obsceno cinismo que representa la carta de Serrano, remitida el pasado 14 de marzo. El delegado del Gobierno responde que no le van a encontrar en esa deriva, que les espera en la lealtad institucional para mejorar la vida de los madrileños, pero se despide confiando en que las brumas londinenses, tras la que han permanecido precisamente este largo fin de semana, hay que recordar que Díaz Ayuso está de viaje en Londres, puedan, apunta el delegado, tener cierto efecto regenerador. En la primera planta de Génova 13, de momento no ha habido pronunciamiento, pero sí en Sol. El portavoz del Gobierno regional acusa a Francisco Martín de tener muy mal gusto y de ejercer como comisario político, no como delegado del Gobierno.
Tanto esa carta no es la carta de un delegado, es la carta de un activista político con muy poca vergüenza y además con muy mal gusto. Entiendo que es un militante más el que ha escrito esa carta, porque, insisto, la sede de la delegación del Gobierno no tiene titular desde hace muchísimo tiempo y esa carta es la muestra de que estamos sin delegado.
El equipo de protocolo de Ayuso ya no le invitó la semana pasada al acto de homenaje a las víctimas del 11M, aunque Martín sí acudió por respeto a las familias. Comunidad de Madrid y Ayuntamiento también mantiene completamente rota la relación institucional con el delegado del Gobierno y el Grupo Municipal Socialista por sus insultos y mentiras, dicen, sobre los fallecidos en las residencias durante la primera ola de la pandemia.
Esa tensión creciente entre socialistas y populares en las instituciones de la región ha tenido hoy su eco en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Cris? Crispados análisis sobre la crispación de los últimos días. El Partido Popular la achaca a que la izquierda sigue usando, dice de forma miserable, a los fallecidos en las residencias. Carlos Díaz Pache.
Es una muestra más de la miseria moral de la izquierda, de la ultraizquierda. En el pleno de la semana pasada se nos calificó de asesinos por parte de una diputada socialista, la misma expresión que usó Reyes Maroto.
La socialista Mar Espinar recuerda que Maroto ha pedido disculpas, pide a Ayuso que haga lo mismo en relación a los fallecidos en las residencias y culpa a la presidenta de la crispación.
La única presidenta regional que no se ha reunido con el presidente del Gobierno en Moncloa, es la única que ha llamado hijo de puta al presidente del Gobierno, la que dice que hay que matar a los diputados de la izquierda.
María Pastor de Más Madrid acusa a Ayuso de enfrentarse a todo el mundo para tapar la crisis que padece.
Cercada por las cuestiones judiciales de su pareja y por las declaraciones indecentes respecto a los protocolos de la vergüenza.
Vox también señala a Ayuso. Íñigo Enríquez de Luna.
creemos que hay otros ámbitos en el Congreso de los Diputados para hacer oposición al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Que es donde el Partido Popular a lo mejor lo tendría que hacer mejor, pero parece que la señora Ayuso compite con el señor Feijóo.
Y Vox ha propuesto para el próximo pleno un minuto de silencio por las víctimas del COVID.
La Fiscalía de Madrid ha interpuesto 9 denuncias para investigar si alguna residencia de mayores en la región denegó prestación sanitaria por motivos discriminatorios a los usuarios al no derivarlos a hospitales. Es la respuesta del Ministerio Público a la denuncia colectiva de 109 familias de fallecidos en estos centros. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, se ha referido a ello criticando la instrumentalización de la justicia, dice, por parte de la izquierda.
Yo entiendo que la Fiscalía, pues una vez más, hace de Fiscalía de Sánchez, pone en conocimiento del juzgado estas denuncias, y por otra parte, pues yo lo que espero es que los juzgados sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora, que es dar la razón no a la Comunidad de Madrid, insisto, sino a todos y cada uno de los profesionales que durante la pandemia lo dieron absolutamente todo para salvar vidas.
Hacemos un alto en el relato para contarles una noticia de última hora que acabamos de conocer. Un tráiler ha chocado alrededor de las 12:30 del mediodía contra nueve vehículos en la Ronda Sur de Vallecas. Estos vehículos estaban aparcados. Parece que el conductor del tráiler ha perdido el control y solo él, el conductor de ese camión, ha resultado herido leve. Escuchamos a un portavoz de los bomberos.
Bueno, se han activado emergencias, jefe de sector y forestal del Parque Octavo, por un accidente con varios vehículos implicados. A nuestra llegada al lugar hemos encontrado un tráiler que había colisionado contra 7 vehículos turismos y 2 furgonetas, ocasionando desperfectos en arbolado urbano también. Ha sido una maniobra compleja, se ha tenido que hacer uso de cabestrantes, tráctel y la pluma del vehículo de emergencias para poder movilizar todos los vehículos.
Recuperamos el recorrido por la actualidad de la región en la Conferencia Sectorial de Inmigración que se ha celebrado esta mañana, ha reunido al Gobierno y a las comunidades autónomas para abordar diversas cuestiones con el pacto entre el Partido Socialista y Junts para la delegación de competencias a Cataluña en esta materia como telón de fondo. Las regiones gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Madrid, han exigido a la ministra Elma Saiz que se debata esa cesión competencial pendiente de ese encuentro. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Y se ha hecho, Elia, buenas tardes, a pesar de que no estaba incluido en el orden del día inicial. Unos hablan de delegación, otros de cesión de competencias. Este es el caso de Madrid. Consejera Ana Dávila Ponce de León.
Por esta cesión, aunque con un juego de malabares de palabras nos han intentado convencer de que es una delegación, pero es una cesión de competencias, en toda regla que pone en riesgo la seguridad nacional y que no deja claro cuáles son las competencias reales que va a asumir el Gobierno de la Generalitat. Y en este sentido pues hemos solicitado que se nos traslade cuál es la petición expresa que ha hecho el Gobierno de la Generalitat, dónde está ese papel escrito en el que el presidente Illa ha solicitado al Gobierno de España subir esas competencias.
Respuesta de la ministra de Migraciones, Elma Saiz.
Veo a otras comunidades autónomas que lo que practican es una dejación de funciones, por no hablar de comprar un marco racista y xenófobo de la ultraderecha en materia migratoria.
Desde la Generalitat de Cataluña, la consellera Mónica Martínez Bravo.
Si hay más necesidad de hablar y de reforzar el diálogo con otras comunidades autónomas, nosotros no tendríamos ningún problema. Al contrario, creemos que este diálogo con comunidades autónomas de diferente signo político podría, o con todas, podría ayudar a, digamos, compensar pues la información no totalmente veraz que muchas veces pues hemos visto que ha surgido a raíz de este acuerdo. Entonces, total transparencia, total predisposición de dialogar.
La consejera madrileña ha añadido que el Ejecutivo Regional no va a ser cómplice del Gobierno, al que ha acusado de aparecer como el último transportista de las mafias.
La Comisión de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid ha abordado hoy la situación de las personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Barajas. El choque con Aena por la solución a este problema ha tenido su réplica en esa comisión entre la oposición y el delegado del área, Raquel Ruiz.
Nuevo choque entre oposición y gobierno municipal, pero con el mismo argumento. Se acusan mutuamente de no ejercer sus competencias a la hora de afrontar el problema de las personas sin hogar que duermen en barajas. Escuchamos a la concejala socialista, Ana Lima, y al delegado de Políticas Sociales, José Fernández.
Queremos formar parte de la solución. No, señor delegado, usted no es que quiera, tiene la competencia y la obligación legal de dar una solución.
Por tanto, cuando ha dicho que yo he mentido, es falso. Yo he dicho que nosotros estamos por la solución. Lo que no es que el problema es solo municipal, que eso es lo que quiere el Gobierno de España, el Partido Socialista y el delegado del sanchismo en Madrid, el señor delegado del Gobierno.
También la concejala de Vox, Carla Toscano, ha pedido responsabilidades al Gobierno de Almeida, aunque señala a la delegación de Gobierno como la principal responsable del problema.
El primer paso es que delegación del Gobierno expulse a los indigentes que duermen en el aeropuerto, tal y como parece que se comprometió a hacer, pero no ha sido así, ya que hemos podido comprobar la semana pasada que sigue habiendo mucha gente pasando la noche allí.
Le digo, la única respuesta no es sacarlos del aeropuerto. Primero, porque generan un problema a la ciudad, sin lugar a dudas, pero es que son personas y merecen antes darles una respuesta social a las mismas.
Para poder dar esa respuesta social, y así lo ha recordado el delegado, están trabajando los equipos de calle del Ayuntamiento de Madrid.
Por cierto, que los sindicatos UGT y CGT han desconvocado definitivamente la huelga de ayuda a domicilio tras publicar el Ayuntamiento de Madrid el nuevo contrato del servicio, 4 días después de que la Comunidad de Madrid anunciara también los nuevos pliegos. Seguimos hablando del consistorio de la capital, que ha iniciado los trámites para investigar si las pistas de pádel del Colegio de los Salesianos del distrito de Carabanchel cumplen la normativa urbanística, como denuncia el Grupo Municipal de Más Madrid. Con anterioridad, concretamente el pasado mes de julio, el consistorio ya solicitó el cese de otras pistas de pádel. En esta ocasión, las situadas en el Colegio de los Salesianos de Estrecho. Paloma Nolasco.
Es una de las cuestiones tratadas hoy en la Comisión Permanente de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento. En esta ocasión, Más Madrid denuncia que el Colegio de Carabanchel no está autorizado para utilizar las pistas de pádel del centro, situado en la Ronda Don Bosco, para el público en general, fuera del horario escolar. Esther Gómez es concejala de este grupo municipal.
Se está realizando una actividad deportiva abierta al público, para lo cual el colegio no tiene título jurídico habilitante. Y lo hemos venido denunciando en el Pleno de la Junta de Distrito, los vecinos han venido quejando y ustedes a día de hoy no han hecho absolutamente nada todavía.
Contesta el delegado del área, Borja Caravante, dice que en materia de ruidos las últimas mediciones cumplen la normativa y que para verificar el resto de posibles incumplimientos ya se ha dado órdenes a Policía Municipal para que investigue.
Para que se persone a lo largo de los próximos días para verificar el incumplimiento de la normativa, en este caso el uso no permitido de las pistas en horario no exclusivo del centro escolar, y si en su caso se produce así, habríamos expediente sancionador.
Al parecer, estas pistas de pádel están abiertas al público desde hace 4 años, de 9:30 de la mañana a 11 de la noche, y al igual que sucedía en el centro de los Salesianos de Estrecho, se realiza una actividad económica ajena al uso educativo. También se anuncian en varias páginas web donde se pueden reservar sus servicios, que gestiona una empresa llamada El Sueño de Olos Sociedad Limitada.
La Puerta del Sol se prepara para la instalación de los toldos que antes del próximo verano empezarán a dar sombra. El Ayuntamiento de Madrid ha desplegado ya unas lonas azules para delimitar las zonas donde se van a colocar los bancos y los mástiles que servirán de anclaje a esos toldos. La delegada de Obras, Paloma García Romero, ha detallado el periodo en el que se van a utilizar.
Comenzarán en el mes de mayo, queríamos que fuera después del desfile de 2 de mayo, ahora con la decisión del gobierno de Pedro Sánchez no sabemos si habrá desfile o no, pero en cualquier caso esos son los tiempos que tenemos para empezar a instalarlos. Estarán desde esa fecha más o menos hasta el mes de octubre, cuando se retirarán hasta el siguiente verano.
A las 2:38 recorremos la actualidad de los municipios de la región. Comenzamos en Alcorcón, donde el consejero de Digitalización y la alcaldesa de la localidad han asistido hoy a una sesión de ciberejercicios puesta en marcha por la Comunidad de Madrid para que los consistorios de la región aprendan a protegerse de ataques digitales. Cristina Espina.
Sí, el consejero ha recordado que un ciberataque puede paralizar una administración o una empresa, tras lo que suelen buscar un fin económico principalmente o también un tema reputacional. Con esta formación lo que se busca, asegura, es conocer la capacidad de detección, respuesta y recuperación de la entidad local.
Y cómo desde la Agencia de Ciberseguridad se crean canales abiertos de comunicación y de ayuda, pues para poder trabajar en esta situación, una situación complicada, y sobre todo pues para ver cómo se puede desplegar todas las medidas de defensa que puede tener el Ayuntamiento y que puede ayudar la comunidad para mitigar los posibles o potenciales problemas que puede ocasionar un ciberataque.
La formación en total dura unas 3 horas, durante las cuales se simulan una serie de incidentes que pondrán a prueba la coordinación y la manera de reaccionar del Ayuntamiento. Alejandro Laseras, consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid.
Intenta ser lo más realista posible para que podamos tener las sensaciones que un ataque real va a suponer en las personas que son las que tienen que en el fondo responder el incidente.
Por su parte, la alcaldesa Candelaria Testa se ha mostrado convencida en que hay que poner el foco en la innovación tecnológica.
Quiero lanzar un mensaje muy importante. Nosotros ya hemos recibido como Ayuntamiento de Alcorcón diferentes ciberataques que hemos superado con éxito. Hoy lo que estamos haciendo con la agencia madrileña es seguir entrenándonos para estar preparados ante todo.
López Valverde ha explicado que han firmado un protocolo con el consistorio alcorconero para este ciberejercicio, pero que se va a hacer en todos los municipios de la Comunidad de Madrid.
En Tres Cantos se han propuesto ser más eficientes y menos contaminantes, y por ello su ayuntamiento ha comenzado a digitalizar la recogida de residuos y también el consumo de energía en los edificios municipales. Patricia Cristóbal.
Si Tres Cantos quiere ser menos contaminante, gastar menos energía y que el proceso en torno a la basura y su recogida sea lo más eficiente posible, y para ello apuestan por convertirse en una ciudad inteligente y poner en marcha diferentes medidas, por ejemplo, instalando en sus contenedores una serie de sensores que permiten extraer datos en tiempo real, tanto de su recogida como de las rutas de los camiones. Pedro Fernández es el concejal de Tres Cantos 2030.
Hemos dotado a toda la flota de vehículos de sensores GPS y también nuestros contenedores de la ciudad pues con un sensor. Así entonces tenemos la capacidad de medir diariamente en cualquier momento dónde están los camiones recogiendo la basura, qué contenedores están recogiendo hoy, y hacer una comparativa y también contrarrestar de que lo que se está recogiendo y las rutas que están realizando son las que tenemos establecidas.
Además también se va a controlar el consumo de energía en los edificios municipales en tiempo real.
Por los precios que tiene la energía pues es muy relevante saber controlar el consumo que se están produciendo en los edificios, ver qué parámetros se pueden mejorar, incluso tener alertas, ¿no? De, por ejemplo, un centro de un día que está consumiendo más de lo normal, a ver si hay alguna fuga, algún tipo de problema.
Con todo ello, Tres Cantos aboga por apoyarse en la tecnología y en la innovación para ser una ciudad de futuro cada vez más inteligente y sostenible.
Una aportación más de la tecnología que nos facilita nuestro día a día. La empresa municipal de transportes envía desde hoy la posición de sus autobuses en tiempo real para que la información aparezca en Google Maps. Los usuarios que quieran realizar un trayecto en transporte público podrán ver la ubicación de los autobuses en tiempo real y también aparecerá el tiempo estimado de llegada. Este avance convierte a los autobuses municipales de la capital en el primer transporte público de la ciudad que acomete esta integración en la aplicación de mapas. Lo explica el delegado del área, Borja Caravante.
Hemos compartido los datos con Google Maps y estará disponible en esa aplicación, en Google Maps, la ubicación exacta y, por tanto, el itinerario y también el tiempo de queda para, como digo, llegue a la parada. El autobús, dentro de esa vocación del Ayuntamiento de Madrid de facilitar el acceso al transporte público, de dar más información y de trabajar en el ámbito de la innovación.
Y no queremos terminar este recorrido por la actualidad de Madrid sin hacernos eco de un nuevo llamamiento a la solidaridad. Se necesitan donaciones de sangre porque hay varios grupos en alerta roja. Recuerden que en Madrid se necesitan 900 aportaciones diarias para que los hospitales puedan cubrir las necesidades de su actividad quirúrgica y hospitalaria. Luisa Barea es la directora del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid.
En estos momentos tenemos en alerta roja el cero negativo y el B negativo, y en alerta amarilla el cero positivo y el A positivo. Por favor, donemos 2 veces al año, 2 veces al año como mínimo. Sabemos que podemos donar los hombres hasta 4 y las mujeres hasta 3 al año, pero solo con 2 que donáramos tendríamos que estar recurriendo a los llamamientos.
Son las 2:43, hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La OCDE ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para la economía española este año, que sitúa en un 2,6%, tres décimas más. Según el horizonte de este organismo, nuestro país va a crecer por encima de las principales economías europeas. En cuanto a la inflación, la OCDE estima que este año alcanzará el 2,5%. El organismo económico ha explicado además que esas proyecciones se basan en el efecto que tendrían los aranceles bilaterales que Estados Unidos, Canadá y México han anunciado para el 1 de abril. Además, la OCDE añade que un mayor gasto de los países en defensa podría respaldar el crecimiento económico en el corto plazo, pero aumentaría la presión fiscal en el largo. Y en España, precisamente, continúa el debate sobre ese aumento del gasto militar entre el gobierno, sus socios y los partidos de la oposición. Julio César Cobos.
Sí, la mayoría de fuerzas políticas remiten al Parlamento para decidir el aumento del gasto militar. El futuro de nuestra aportación en defensa a la guerra de Ucrania se debe decidir con luz y taquígrafos, con plena transparencia y, según el portavoz del PP, Borja Sémper, con la colaboración del principal partido de la oposición.
Debe de ser un plan, el que presentemos o el que presente España, un plan hablado y negociado, entre otros, con el principal partido de España, con el Partido Popular, pero no en una charla de café, sino con luz y taquígrafos. Esto es lo que pedimos, con documentos y con números. Exigimos transparencia y también rigor.
El partido que se niega en rotundo a un aumento del gasto militar que nos haga retroceder en gasto social y bienestar es Sumar. Así lo ha manifestado la secretaria de organización de este partido, Laura Hernández. Apoyo total a los 21 países de la Unión Europea y ruptura con Estados Unidos.
No compartimos una carrera armamentística, no compartimos una escalada bélica y sobre todo, entendemos que hablar del gasto en defensa no puede, bajo ninguna circunstancia, limitar o bloquear las inversiones en la agenda social o en el estado de bienestar.
Más beligerantes se han mostrado desde Podemos con el incremento del gasto en defensa, negación absoluta a ese aumento, confrontación con Donald Trump y la OTAN, que ha manifestado Pablo Fernández, secretario de organización de la formación morada.
Nos oponemos frontalmente al incremento en el gasto militar y volvemos a pedir la salida inmediata de España de la OTAN, así como el cierre de las bases estadounidenses en nuestro territorio. Más gasto en armas no implica más seguridad, sino todo lo contrario. Más gasto en armas implica peligro de guerra. Solamente fortaleciendo nuestro estado del bienestar tendremos más seguridad.
Y más reacciones. El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha rechazado apoyar ese incremento del gasto militar y ha planteado abrir el debate sobre bases militares como las derrota en Cádiz y Morón de la Frontera en Sevilla.
Mientras, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido en Bruselas para analizar el apoyo militar a Ucrania a la espera de la conversación telefónica que, según han indicado Rusia y Estados Unidos, mañana van a mantener sus respectivos presidentes. Desde la capital comunitaria informa la corresponsal de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, los ministros de Exteriores de la Unión Europea debaten en estos momentos cómo mantener y ampliar la ayuda a Ucrania para hacerla sostenible y predecible. Sobre la mesa hay un plan presentado por la alta representante Kaya Kallas que busca comprometer hasta 40.000 millones de euros sobre una coalición de voluntarios a su llegada, el ministro José Manuel Álvarez ha evitado pronunciarse sobre este plan Kalash, aunque sí ha defendido el papel de España en la ayuda a Ucrania.
España no ha necesitado una propuesta de la alta representante para comprometer 1.000 millones de euros para este año, como ya lo hemos hecho en años anteriores. Por lo tanto, España va por delante.
La reunión de los 27 ministros del ramo llega un día antes de que Vladimir Putin y Donald Trump hablen por teléfono sobre el alto al fuego de 30 días en Ucrania. La capital comunitaria reina el escepticismo, asegura la jefa de la diplomacia comunitaria que las condiciones impuestas por el presidente ruso demuestran que Moscú no quiere la paz en Ucrania.
Más cosas. Precisamente la mayoría de los españoles apoya el rearme europeo y casi el 68% está a favor de crear un ejército común. Así lo muestra al menos el último barómetro del CIS, en el que el Partido Socialista mantiene su ventaja de más de 5 puntos sobre el Partido Popular, y todos los líderes políticos suspenden. Mónica Roncero.
La encuesta se realizó entre el 28 de febrero y el 7 de marzo y es la primera que recoge el efecto del acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para el traspaso de competencias relacionadas con la inmigración. Un pacto que, según el CIS, no pasa factura a los socialistas, que crecen poco más de un punto en intención de voto, mismo porcentaje que el PP, hasta el 34,5% y 29,2% respectivamente. Sube también Sumar, 1,2 puntos hasta el 7,6%, y caen Podemos y, sobre todo, Vox. 1,6 puntos se deja el partido de Abascal. Votos que se van a Se acabó la fiesta, que sube un 1,9%. La suma de bloques deja un 42,1% para los dos socios de la coalición de gobierno frente al 40,9% de la suma de PP y Vox. La encuesta ha coincidido, por otra parte, con el debate sobre el rearme europeo. Un 75% cree que la Unión tendría que aumentar su capacidad de defensa frente a un 19% que piensa que no debería aumentar su gasto militar. Casi un 58% de los encuestados considera que Europa no tiene la capacidad defensiva suficiente para hacer frente al nuevo escenario. En cuanto a los problemas que más preocupan a los españoles, la vivienda sigue encabezando la lista, seguida de la crisis económica y el paro. La inmigración sube a la cuarta posición y supone una preocupación para el casi el 19%.
Sobre vivienda ha hablado hoy Pedro Sánchez durante un acto en Sevilla junto al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla. Juntos han entregado las llaves de una promoción de vivienda pública de alquiler asequible. El jefe del Ejecutivo ha defendido la necesidad de blindar el parque público de vivienda, ha dicho, para que no se especule con lo que debe ser un derecho.
En los años 80 en nuestro país, en España, se construían más de 100.000 viviendas protegidas al año. 100.000 viviendas protegidas al año en todo el país en los años 80. Si esas casas, pagadas con los impuestos de la gente, no hubieran pasado al mercado libre, hoy representarían el 9% de nuestro parque de viviendas. Precisamente la cifra a la que tenemos que llegar.
Y otro nombre protagonista del día, el del presidente valenciano Carlos Mazón, por el preacuerdo al que ha llegado con Vox para aprobar los presupuestos de 2025 en su comunidad autónoma, unas cuentas públicas que llevaban bloqueadas meses, unas cuentas para la reconstrucción que celebra el partido de Abascal y respalda a Génova. El resto de formaciones acusan a Mazón de ceder y de arrastrarse ante Vox. Flor Carazo.
Carlos Mazón aprobará el jueves los presupuestos acordados con Vox. El presidente valenciano ha criticado la actitud del gobierno central y de la oposición de izquierdas y ha agradecido el apoyo de los de Abascal, de los que ha asumido sus exigencias, rechazo al Pacto Verde Europeo y a acoger más y menores inmigrantes.
Este buen acuerdo puede ser valorado al margen de las siglas o el color político. El que anuncio hoy es un buen paso para la comunidad valenciana y para el interés general de los ciudadanos. Pero sobre todo es un paso imprescindible para esta reconstrucción, para la de esta tierra, a la que me debo como presidente y a la que este Consejo está íntegramente dedicado.
Vox, que también ha exigido eliminar todas las subvenciones a ONG de apoyo a la inmigración ilegal, a la memoria histórica y a la promoción del valenciano, ha celebrado la rectificación de Mazón. Ignacio Garriga.
Nos alegramos que el señor Mazón reconozca que Vox tenía razón desde hace mucho tiempo, cuando denunciábamos las fatídicas y nefastas políticas del Pacto Verde y, por supuesto, de las políticas que alientan y fomentan la inmigración ilegal.
Génova ha respaldado al presidente valenciano. Su portavoz, Borja Sémper, ha abierto la puerta a más acuerdos presupuestarios en otras comunidades y ha negado un cambio de posición.
Estábamos informados, lógicamente, y estamos de acuerdo con que un acuerdo de estas características, un acuerdo presupuestario, ofrezca a los valencianos un presupuesto para avanzar la reconstrucción y proporciona estabilidad. Nosotros no renunciamos a ninguno de nuestros principios, a ninguna de nuestra posición, nunca, como ha quedado acreditado en los últimos meses. Y este acuerdo en Valencia va en esa línea.
El gobierno ha cargado contra el jefe del Ejecutivo de Valencia, le acusó de arrastrarse ante Vox y comprar su discurso para mantenerse en el poder. Diana Morán, ministra de Ciencia.
Hemos escuchado frases repugnantes. Este segundo pacto de la vergüenza le da todavía más énfasis al racismo de Vox, que el Partido Popular del señor Mazón compra hasta unos límites inimaginables, y también al negacionismo climático.
La oposición valenciana ha vuelto a pedir la dimisión de Mazón y la convocatoria de elecciones.
Por cierto, que acabamos de saber que el juzgado de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, ha citado a declarar como investigados el 11 de abril a la exconsejera de Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias. También ha citado como testigo a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia el 14 de abril. 2:54.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este martes empiezan los duelos Real Madrid-Arsenal en Europa. Primero en la Champions femenina. Desde las 6:30 de la tarde te contamos por el 106 de la FM la ida del duelo europeo femenino desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Empieza el espectáculo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 3:05 arrancamos la Semana Cultural con la ayuda de Gonzalo Buj.
Empezamos nuestra agenda con un repaso, y es que el Museo de Historia acoge hasta el 1 de junio una exposición que reúne una amplia selección de óleos, dibujos, estampas y carteles que aportan una imagen global de lo que supuso la bohemia literaria en Madrid, todo bajo la dirección de Alberto Martín Márquez.
Bueno, la exposición lo que hace es invitar al visitante a sumergirse en el universo de la bohemia madrileña, desde mediados del siglo XIX hasta los años 20 del siglo XX, hasta la publicación casi de Luces de Bohemia, que es una mirada donde recoge prácticamente todo lo que ha habido atrás de la bohemia y sus epígonos.
Y llega por primera vez a España la experiencia inspirada en una de las series de televisión más populares de la historia. Friends llega a Madrid. La icónica historia de los 6 amigos más famosos de la televisión cobra vida en una experiencia a escala real diseñada para sumergirse en el universo de la serie. Desde hoy hasta el 29 de junio, el recinto ferial de IFEMA Madrid acogerá esta exposición única. Paula Vitores es director de marketing del evento y nos adelanta algunos de los secretos que nos esperan.
Una recreación de los sets al detalle, aparte de un montón de atrezzo y memorabilia que está recreada desde la misma serie, y además tenemos un montón de explicaciones de tanto el staff como el cast que hicieron posible que este fenómeno existiera.
Y este 17 de marzo se celebra el Día del Cómic, una gran fiesta dedicada al cómic y al TVO, con numerosas actividades para los amantes del noveno arte. Para sumarnos a esta celebración queremos recomendaros algunos títulos y librerías imprescindibles para este día. Ese es el caso de la librería Electra, que esta mañana ha abierto sus puertas y promete convertirse en un nuevo punto de encuentro para todos los aficionados del género. El consejero Mariano de Paco ha visitado el establecimiento para celebrar esta jornada tan especial.
Celebramos en esta magnífica nueva librería Electra, nueva por su emplazamiento y no por sus fondos y por su trayectoria, porque es una veterana en este tipo de literatura a la que animamos todos los madrileños se acerquen.
Y seguimos con el mundo del cómic, porque hoy se ha anunciado el nuevo título de Asterix Obelix, Asterix en Lusitania. La esperada entrega llegará el próximo octubre y en esta ocasión los icónicos personajes viajarán por primera vez a tierras portuguesas. Se suma así a la nueva serie animada anunciada por Netflix.
Este de aquí es un pez gato. No, es una dorada, me he equivocado.
Pero orden alfabético, seguro que tu pescado está fresco.
¿Bromeas? Lo recogí en la playa la semana pasada, he respetado la cadena de templado. Puedes comértelo con los ojos cerrados.
Tiene muchas moscas, ¿no?
No te cobraré por ellas.
Asterix y Obelix, el combate de los jefes, se estrenará el próximo 30 de abril. Y nos despedimos con Ricardo Marín. El músico argentino llega a la sala del Movistar Arena para celebrar los 10 años del histórico concierto El Ayo y Eslava, donde nació su mayor éxito discográfico, Buenas Intenciones. Una década después de aquella noche inolvidable, Marín reúne a grandes figuras de la música como David Summers, Miguel Ríos o Manolo García para una velada única. Aunque a veces nos invada la mediocridad, buenas intenciones, lazos al viento. Qué difícil soportarme en este momento.
Así nos despedimos, se quedan ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde. La calma y en la tempestad. Buenas intenciones, hoy no te iré a buscar. Buenas intenciones, llevo.